UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Bienvenidos una vez más a Contraste de Fases, el programa para en el que hablamos de ciencia, los últimos avances científicos que nos han llamado la atención. Y bueno, pues estamos aquí el equipo habitual, Miguel Safeda, investigador del FISABIO y profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Hola, buenos días.
También está Pilar García, que es investigadora del IDIBE y profesora del mismo departamento. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y también Luis García, que también es pues igual profesor del mismo departamento y también investigador del IDIBE.
Luis Pérez García.
Luis Pérez García, ay, por favor. Nada.
Bueno, buenos días. Estoy de lunes. Y felicidades a los que sean de la Comunidad de Madrid.
Y bueno, y luego finalmente estoy yo, que Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología y también del Instituto Isavial. Y bueno, pues aquí pues hemos traído, como siempre, las noticias científicas que más nos han llamado la atención y quizás la más mediática, y vamos a empezar por ella, sobre todo porque como nos gusta Juego de Tronos, pues han salido que han clonado a los suargos, a los lobos suargo. Bueno, en realidad fue un poco titular exagerado, o sea, porque realmente, bueno, han modificado a unos cachorros, o sea, a unos embriones del lobo gris. Y los han modificado como si fueran antiguos lobos así gigantes del Pleistoceno. Y bueno, pues tienen un pelaje blanco, el pelaje muy aparatoso. Y les han llamado Rómulo, Remo y luego después Khaleesi a una hembra.
Un guiño a la
buen
serie.
Buen nombre.
Yo tengo que decir que no he visto ni un capítulo de Juego de Tronos, perdón.
Ay,
bueno,
te has perdido.
Después
entonces, Khaleesi no sé quién es, Rómulo y Remo sí.
Female.
Sí, la reina de, sí. No sé cómo era la primera de su nombre, no sé cuántos patín. Pero bueno, vamos a...
Yendo a lo científico, decir, bueno, estos lobos realmente existieron, no tan enormes como salen en algunos esos, pero sí parecía que eran algo más grandes que los lobos actuales, con los que no están demasiado emparentados.
Efectivamente,
es,
no...
Su nombre científico ni siquiera es Canis, tiene otro nombre que tampoco viene mucho al caso, pero sí, ¿verdad?, que vivieron, como decía Manuel, Pleistoceno en América, en el continente americano. O sea, sí. Parece que ahí jugaban un papel más que de los lobos como de las hienas. Tenían ahí una mandíbula bastante poderosa, sí. Ese tipo de...
Sí, porque parece ser que el ancestro más parecido a ellos es el actual chacal.
O sea, más carroñeros que otra cosa. Sí,
Vamos a este tipo de lobo vivió hace 6 millones de años, o sea que hace bastante tiempo.
Y esto lo ha hecho una empresa, es una iniciativa privada, se llama Colossal Bioscience. Y una que existe, esta americana, que existe desde 2021 y que, bueno, parece que quiere aprovechar toda la potencial de las técnicas de ingeniería genética, de genética molecular, para ponerse a recrear o desextinguir, como se diga, especies que ya no existen. En este caso lo han intentado con este lobo, huargo, y lo que pasa es que no han hecho el lobo huargo completo. O sea, claro, primero tienen que hacerse con DNA de este lobo, que efectivamente tenían unos huesos de donde sacaron la información y lo pudieron secuenciar. Pero han ido como a unas pocas características
llamativas. Las más llamativas, el pelaje y el color.
Las más diferenciadoras o más así de lo que uno, de la idea que tiene. Y con eso, y utilizando unas perras domésticas como, en
fin, incubadoras.
Como incubadoras, para empatar estos embriones genéticamente modificados. Pues han conseguido estos cachorros, de que sí, efectivamente son blancos, y bueno, supongo que alcanzará un tamaño algo mayor que un lobo normal, y bueno, en fin, ha tenido mucha repercusión en los medios. También están detrás de otras especies.
Sí, el mamut lanudo también se están planteando.
¿Pero qué porcentaje de DNA tenían? Real.
El que tuvieran no importa, es otra especie, otro género incluso. Sí. O sea, realmente no son clonaje de
pero me refiero que tendrán que haber rellenado, digamos.
Sí, han editado más bien para que el lobo gris, los embriones del lobo gris que han editado genéticamente tengan esas características, pero realmente no han modificado casi nada. Entonces, bueno, pues sí, es más bien un lobo gris modificado genéticamente.
No han clonado la especie.
No, ni han puesto gen de... No, ni siquiera es un transgénico. O sea, es edición genética sobre un lobo gris. Entonces, es lo que dicen, que realmente ni siquiera se acercan a una resucitación de esa especie extinta, sino que simplemente, bueno, les va a dar mucha publicidad, han salido en todos los medios, es algo muy llamativo. Claro, ellos realmente es una empresa que se dedica a la ingeniería genética. Y evidentemente esto, lo que ellos quieren es que se hablen de ellos. También es un avance científico en cierto sentido, porque parece que han desarrollado una serie de técnicas de edición genética y de edición celular que son suyas, esas son bastante exclusivas y que se pueden utilizar para otras cosas, pero es un comercio.
Sí, no sé qué, vamos, por pensar en qué mercado puede tener esta empresa, pues gente bien rica y con recursos que quiera... mascotas a la carta.
Sí, efectivamente.
Por ejemplo, quiero esta raza de perro, pero quiero que me la haga más pequeña o más grande o más blanca o más negra o...
No, lo que quiera, o de colorines a topos. Violetas.
O que no ladre por las noches, algo así.
Sí, no, la verdad es que, o sea, a mí me ha llamado la atención por eso, porque es como... Vemos que decimos, las técnicas genéticas todavía están un poco ahí, ya están aquí y están haciendo cosas bastante curiosas.
Como lo de recuperar especies, claro, hay que distinguir entre especies que se extinguieron por evolución, que ni siquiera estaba el ser humano por aquí,
esta especie.
Y especies que se han extinguido por culpa de la acción humana, que además son más recientes, bueno, sí que se pueden conseguir, por ejemplo, el tigre de Tasmania, este famoso, que hay uno también esta empresa y otra que quieren recuperarlo. Sí. Bueno, se extinguió a principios del siglo XX, con lo cual debe haber en DNA en muy buenas condiciones.
Pero
tiene sentido porque era una especie que en realidad debería seguir aquí. Lo que pasa es que se la cargaron.
Aquí en España...
Claro, porque hay especies que si ahora las vuelves a tener en el entorno actual, en las condiciones ambientales y geográficas y todo lo que hay ahora, a lo mejor no podrían tampoco subsistir, ¿no? Porque si se han extinguido por sí mismas... Por una
porque
no han sido capaces
no tienen,
de adaptarse a los cambios que ha habido, no tiene mucho sentido recuperarlas.
Claro. No, aquí por ejemplo sí que en España ¿cómo se llamaba? Es un tipo de cabra, el huarco creo que recordar, que sí que estaba extinto y se intentó recuperar, pero dio nacimiento una cría no sobrevivió. No es tan fácil.
No están adaptadas para sobrevivir.
Como el toro salvaje europeo o uro.
El uro también
existió. Es que tiene algo así,
Yo creo que tiene más sentido, a lo mejor, pues ya que tienes DNA y tal, pues expresar las proteínas que tuvieran, comparar, hacer la fisiología comparada, etcétera, in vitro, digamos, en el laboratorio, porque lo que dice Luis, ¿qué mercado puede tener esto? Por caprichitos, o sea, realmente, y si ya lo utilizamos en el ser humano, que vamos a eugenesias y cosas por el estilo.
Bueno, ya veremos, o sea, eso, en fin, está ahí siempre. Pero bueno, vamos a hablar de algo más luminoso, digámoslo así. Pues es un cierto avance que es en la lucha contra el cáncer, que es unos nuevos marcadores de cáncer de próstata. Y ahí Miguel nos
bueno,
va a comentar un poquito
ha
más.
Mejorado algo, porque hasta ahora, pues para detectar el cáncer de próstata, pues se utilizaba el análisis en sangre del antígeno prostático, el PSA, cuando este era mayor de 4 nanogramos por mililitro, junto con el tacto rectal, que, en fin, eso no es tan agradable. Pues, y había sospechas, pues entonces lo que se hacía era realmente hacer una biopsia de próstata, que tampoco es un procedimiento que sea especialmente agradable, Y de todas formas, el PSA tiene una fiabilidad del 33%, es decir, de cada 100 personas que le sale el PSA alto y que se les hace la biopsia, solo un 33% de esas personas realmente tienen un tumor en la próstata, ¿no? O sea, con lo cual, pues no era no es un gran marcador. En la Universidad Autónoma de Barcelona han desarrollado otros marcadores, pero este caso en orina, que como realmente la vejiga está cerca de la próstata y tal, pues puede ser un buen sitio donde hacer biopsias líquidas y sacar marcadores. Ya tenían uno que era el PCA3 y ahora tienen otro que es el PSGR. El PSGR es curioso porque en realidad es un receptor serpentina, es decir, que tiene 7 dominios ahí transmembrana, está anclado en la membrana de las células y está asociado a proteína G, que lo que hacen es servir de intermediarios para luego disparar una serie de señales dentro de la célula. Uh-huh. Pero lo curioso es que este, en realidad este receptor, donde fundamentalmente está, es en la nariz. Uh-huh. Es en la nariz porque es un receptor de percepción del olor. Lo que pasa es que las células tumorales muchas veces expresan genes que normalmente no expresarían, ¿no? Uh-huh. Entonces, este marcador tampoco te crees que es muy fiable, es aproximadamente un 17%. El del PCA3 que tenían anteriormente, pues otro 16%, pero juntos dan como un 30+% y piensan que uniendo esos al PSA uh-huh. y al tacto rectal, pues sí que pueden llegar a evitar muchas biopsias innecesarias en los pacientes. Entonces, yo creo que es un buen avance interesante y, desde luego, pues habla de lo importante que es ir encontrando biomarcadores en cáncer para detectarlo lo antes posible y si puede ser de la manera menos cruenta posible. En este caso es un análisis de orina y combinado con un análisis de sangre, que tampoco puede pasar nada por eso.
La verdad es que cada vez están haciendo más avances en este tipo de técnicas analíticas de intentar encontrar tumores por análisis muy simples, como sea la orina, la sangre.
Ver DNA circulante de tumor, las biopsias líquidas están a la hora, esos esomas que provienen de las células tumorales, en fin, una batería de posibles cosas que medir, o ya directamente células tumorales en circulación en la sangre, que también se puede realizar. Pero en este caso, pues lo importante es eso, que reducimos bastante el número de biopsias que sería necesario en los pacientes. Uh-huh. Y además, pues con unos análisis relativamente sencillos.
Uh-huh. Muy bien. Pues nada, no vamos a dejar la zona urinaria, porque nos vamos ahora con un desarrollo de un nuevo antibiótico que puede ser muy eficiente contra la gonorrea. O sea, es un... este antibiótico, a ver, fue descubierto, se llama... a ver si lo digo bien, gepotidacina, y resulta que este es un antibiótico que se encontró en el 2010, pero hace unas semanas fue aprobado por la FDA para su uso en infecciones urinarias. Pero han visto en otro ensayo clínico que también es muy eficiente contra la bacteria la gonorrea. Y entonces, la verdad es que es un avance bastante llamativo, porque, claro, es un antibiótico con un nuevo mecanismo de acción. Afecta ya una diana molecular conocida, es en este caso la proteína que hace la transcripción. En este caso se parece mucho a los antibióticos que también, como la rifampicina y cosas así. Pero, en este caso, pues han visto que también inhibe esa proteína, que lo que hace es que la enzima clave que pasa la información genética que está en el DNA la pasa al RNA, y luego el RNA pasa a proteínas. Pues ese paso de DNA a RNA, digámoslo así, pues este antibiótico es el que bloquea ese paso en las bacterias. Y entonces,
en algunos sitios lo que ponía era que inhibía o tenía un efecto sobre la topoisomerasa 2. Que es en la replicación y la transcripción. La girasa, ¿no? Yo sí, claro.
Bueno, a lo mejor en la girasa me
sí,
he
y,
yo
leí y es, la es, no, es,
puede ser la girasa. Puede,
sí, vamos, que realmente lo que hace es evitar los superenrollamientos o hacerlos, dependiendo de lo que se necesite en el ADN.
En este caso,
bloquea transcripción, bloquea traducción, bloquea transcripción, bloquea replicación.
A lo mejor me he confundido yo, puede que me haya confundido yo. Pero bueno, es el caso que en este caso. Bueno, es una diana ya conocida y la novedad es eso, que...
Es que esta bacteria es muy resistente a todos los antibióticos, se ha hecho muy, muy resistente. Sí, sí. Y lo que a mí me ha dejado sorprendida es el aumento en porcentaje de casos de,
De gonorrea.
Sí, en España, lo que decían aquí en la noticia, una médica decía que se encontraba en un caso de gonorrea cada...
Sí, que era de Paco Ramos, como encontrar un unicornio.
Y ahora, en cambio, dicen que cada semana uno, más o menos.
Es más alto el porcentaje en hombres que en mujeres.
Sí, pero será...
Pero que hay muchísimas, sí.
34.000 casos en España en 2023. El dato más alto.
Y además han visto que no solamente está en el aparato, o sea, no solamente afecta a los genitales, sino también se han dado oral. Casos de gonorrea oral.
Sí, lo que luego... la asocian a prácticas homosexuales entre hombres de riesgo y asociado también al consumo de drogas para relaciones muy duras, de múltiples.
Y parece que es efectiva con dos dosis orales diarias de 3 gramos cada dosis.
Y parece ser efectiva en el 93% de los casos de gonorrea resistente, ¿no? Digamos.
Sí, es que fijaos, cuando salió la penicilina en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo se usaba no solo para tratar las infecciones que podían darse en un herido de guerra, sino sobre
para
todo
la sífilis
y la gonorrea, sobre todo la gonorrea.
Hay un
cartel que yo pongo muchas veces en mi clase de esa época en que sale que la gonorrea pone la penicilina es efectiva en el 95% de los casos que hay de gonorrea, ¿no? Y no seas el 5%, pone algo así. O sea, porque ya en ese momento, en los años 40, ya habían detectado resistencias a el antibiótico penicilina por parte de la gonorrea de él. Y fíjate, ahora mismo todas las cepas que se creo clínicas de gonorrea son resistentes a penicilinas. O sea,
el problema que tenemos con las resistencias es, en
70 años ha dado la vuelta, bueno, 80 años ha dado la vuelta.
No, es que la resistencia a antibióticos es un problema generalizado. Mortísimo.
Será, es más, mucho más frecuente en los hombres, pero los síntomas son peores en las mujeres.
Sí. No, además en las mujeres la gonorrea puede producir esterilidad y demás, o sea que...
Embarazos ectópicos.
Y para la gonorrea no hay vacuna.
Además eso, no hay vacuna. Es una enfermedad que parecía que iba, con los gracias a los antibióticos, se iba a poder deshacernos de ella y no todo lo contrario.
¿Y hay intentos por hacer una vacuna o no?
Creo que es bastante complicado. Es una gran negativa que tiene una envoltura bastante cambiante y demás. Por eso no se ha conseguido por ahora. Pero bueno, nunca se sabe. O sea, a lo mejor con el tiempo se puede desarrollar. Pero no, parece ser que es un bicho difícil de conseguir.
No, aparte, ¿no? Que tener una vacuna para la gonorrea parecería mal como... No sé, el vacunar a la población así en general.
Mira, chico, yo qué sé. No, yo creo que cualquier enfermedad vaya una vacuna. Además que encima la gonorrea te hace más susceptible al SIDA. Entonces, también, o sea, eso también es importante. O sea, en fin. Bueno, otro avance médico también que hemos encontrado es que han desarrollado el marcapasos más pequeño hasta ahora, para utilizar sobre todo en bebés. Es un marcapasos más pequeño que un grano de arroz. Y lo mejor de todo es que además es biocompatible y se biodegrada en el cuerpo.
Es un marcapasos temporal, claro.
Claro, claro. No es un marcapasos permanente y lo diseñaron sobre todo para los bebés.
Para bebés, claro, porque además... bueno, como un 1% de recién nacidos tienen alguna cardiopatía que puede ser susceptible de cirugía, pero hay unos días hasta críticos. La cirugía o después de la cirugía, como 7 días, que son críticos, y ahí este marcapasos es cuando podría ser de utilidad. Se implanta con una jeringuilla. Sí, y como tú has dicho, cuando ya no sea útil, se biodegrada por sí solo, no hay que extraerlo. Y está viendo que va
además se controla con pulsos de luz, porque como la piel de los bebés sobre todo es muy transparente, entonces resulta que no necesitas más que dar pulsos de luz para activarlos.
Hay una parte que está fuera, ¿no? Y va emitiendo luz infrarroja, ¿no?
Sí, bueno, la parte de fuera normalmente es lo que va emitiendo esa luz y le va dando pues las órdenes, por decirlo así, al marcapasos. Tú vas poniendo en la luz en los pulsos, ¿no?
Es que la luz infrarroja parece que penetra así entre el cuerpo.
Sí, lo que básicamente es que la piel es bastante transparente, entonces el marcapasos estaría muy cerca de la piel, en este caso, aunque está sobre el músculo cardíaco. En los bebés la capa es muy dérmica, es pequeña, con lo cual, la luz que ni siquiera es infrarroja, o al menos la que sale en el vídeo que he visto, es una luz blanca. Uh-huh. Pero vamos, que lo que dicen es que, sobre todo el hecho de que no tienes que... Antiguamente es que tú ponías los cables sobre el corazón y tenías fuera lo que es la pila, ¿no?
Para claro, lo entendía yo. Entendía.
No, esto como, parece como que va todo...
Que mandando los pulsos eléctricos. Todo interno.
La propia energía de la luz parece ser que es lo que activa ya el... O sea, es capaz de absorberla, lo que he entendido. O sea, que realmente es impresionante. Y lo mejor de todo es que, claro, no tienes cables ni nada ahí, con lo cual no, como se degrada, pues no te puedes tener posibles infecciones y demás.
Sí, ha habido problemas que gente que al retirarlo han cogido una infección, ¿no? Un caso de alguien que...
Neil Armstrong se murió de eso. El astronauta Neil Armstrong, que resulta que cuando le retiraron el marcapasos tenía los cables fuera y se le infectaron, porque claro, se los intentaron retirar y hicieron una
incisión, vamos,
¿no? Parece ser que rompieron
un desgarro,
un vaso,
sí.
Hicieron un desgarro y se bueno, pues aquello pues fue un desastre. Y nada, pues
bueno, que tengo que notar que hay como 3 millones de personas en el mundo con marcapasos. O sea,
Yo creo que más.
Yo tengo 3 millones.
De todas maneras, a mí lo que me llama la atención de esto, aparte del hecho del marcapasos, es la miniaturización.
Sí.
Y que realmente esto se puede utilizar para 50.000 cosas distintas, porque si podemos utilizar eso para estimular, incluso podríamos poner, pues imagínate, un pequeño granito de arroz que emitiera y pudiéramos fotoactivar fármacos dentro del organismo, etcétera, etcétera.
Sí,
entonces,
de forma localizada en un tubo sólido, alguna cosa así.
Sí.
Sí, no, ahí los avances de la miniaturización en medicina es cada vez más impresionante. Ya están esos sensores también que
los tomas robots,
y van ahí por tu intestino y te van consiguiendo muestras y te van monitorizando en tiempo real. O sea, es una cosa impresionante. O sea, que, pero vamos. Y bueno, ya por dejar un poco la biología, vamos a hablar de algunas otras ciencias, ¿no? O sea, aunque no la dejamos de todo. Es una noticia que también nos ha llamado muchísimo la atención, que es la detección de una molécula que es una posible biofirma en un exoplaneta, en el exoplaneta K2118b. Bueno, pues se ha detectado dimetil sulfuro. Y este planeta está a 124 años luz. Tiene un tamaño de 2,63 veces el de la Tierra y orbita, por lo que se ve, una enana roja. Pero está, bueno, pues este tipo de estrellas no da mucha energía y demás, pero bueno, se supone que está a una suficiente distancia como para permitir el agua líquida y posibilidad de vida. ¿Y por qué el descubrimiento ha llamado tanto la atención y demás? Porque el dimetil sulfuro, el DMS, pues resulta que aquí en la Tierra es que es un producto biogénico, es decir, lo producen los seres vivos, en este caso las algas. Y claro, la cosa es, pues si aquí lo producen las algas y no conocemos formas de hacer esta molécula de forma abiótica. Bueno, sí se conocen, pero son
es muy inestable.
Es muy inestable.
Sí, se puede obtener con metano y sulfuro de hidrógeno en mezclas gaseosas. Lo que pasa es que en este exoplaneta no hay sulfuro de hidrógeno.
Eso dicen.
Entonces, de esa forma se supone que no se podría obtener. De esa forma.
Y además, esto lo han hecho con algunas lecturas y solamente ahora han conseguido una lectura que está por encima del umbral.
De significación y toda la
pesca. Sí, sí.
Todavía hay mucha gente escéptica.
Bueno, aparte que dejó de 129 años viajando a la velocidad de la luz, no sé yo hasta qué punto podemos colonizar eso.
Es que
y
realmente
tal, ¿no?
Lo que tú haces, esto es alucinante, es que tú utilizas haces una espectrometría, pero utilizando como fuente de luz la estrella, ¿no? Entonces tú coges la estrella, sabes su espectro, y cuando pasa el planeta por dentro de la estrella, como la tapa, ¿vale? En ese momento la luz de la estrella atraviesa la atmósfera. Y entonces tú recibes la señal de esa atmósfera, de lo que ha absorbido, lo que ha emitido la atmósfera, por lo que... O sea, y entonces ahí dices con esto, bueno, o sea, fijaos, que pasa nada por delante a 124 años luz, eso es un montón de distancia. Y eso lo tienes que distinguir del fondo. Y claro, dices, bueno, pues aquí creo que te he encontrado esto. Uf, bueno, lo que han dicho, hay unos que más o menos se lo creen y otros que dicen, bueno, espérate tú, que esto... Y además, incluso aunque lo detectes, como ha dicho...
Va a ser difícil ir a coger la muestra y verlo realmente.
No solo eso, es decir, a lo mejor es de que allí en ese planeta sí que hay un proceso abiótico capaz de explicar la aparición de este compuesto que aquí en la Tierra no sabemos cómo producir.
Claro. Si pudiéramos estudiarlo más.
Es que la idea es que podría ser un planeta que estuviera totalmente cubierto de un océano.
Sí, pero, porque se llama tampoco, así que este tipo de planetas.
Pero tampoco está claro
la presencia de agua.
Esa es otra. Dicen que está en la zona en que quizás...
Claro, y luego también para que sea un pertenezca a un mundo iceánico, se llama. Uh-huh. Aparte de tener que haber agua, tiene que haber, parece ser, amoníaco y monóxido de carbono que no se han detectado en este exoplaneta.
Claro, entonces por eso, bueno, pues estos datos son muy interesantes, pero todavía falta confirmación. O sea, y bueno, que haya más grupos que lo encuentren, es el mismo tiempo de señal, que bueno, sería una biofirma. Lo que dicen muchos también es que habría que aplicar a ver si hay más biofirmas, porque una sola no vale. O sea, bueno, está bien, tal, no sé qué. Que es un poco lo que pasa aquí en Marte. O sea, Marte, por ejemplo, se ha detectado metano y es una biofirma, porque aquí en el planeta Tierra la mayor parte del metano es biogénico, pero existen procesos geológicos
Lo hablamos, que también, lo de la roca aquella de Marte, lo hablamos.
Entonces, y ya que estamos con Marte...
Sí. Para que lo de la vida fuera de la Tierra, como es tan mediático, pues cualquier cosilla enseguida... que pueda apuntar a ellos es como lo de los lobos, pues
sí.
Igual.
Y lo mismo, sí, sí, aquí hay que... Y esto además es muy caro, o sea, que hay que pedir muchos proyectos. No ves tú como...
Claro, para justificar un proyecto de esto de vida de fuera de la Tierra hay que tener...
Ya que estamos con Marte, la otra noticia es eso, lo de cómo la NASA ha conseguido con un satélite que está orbitando Marte, ha conseguido fotografiar a la sonda que está ahí en la Tierra, pues avanzando poquito a poquito.
Muy gracioso, su vehículo terrestre lo han podido ver ahí y se ve la estela que va dejando por el terreno de Marte, o sea que muy bien.
Las 21,33 millas que lleva desde ahí, desde el 2012, el pobre ahí.
Pero va tomando muestras también.
Y no parece que la vayan siguiendo un ejército de marcianos.
Imagínate que hubiera unas huellas en paralelo.
Aproximándosele.
Eso que... la verdad es que la foto es bastante llamativa, ¿no? Porque ves ahí ese... No sé, recuerda al típico rastro de un insecto ahí una capa de polvo.
En una duna del desierto.
Sí, muy, muy llamativo. O sea, entonces nada. Y bueno, el último así por terminar es el artículo que hemos visto de la polémica que es, bueno, de discusiones que hay sobre borrar o no borrar nombres ofensivos de el registro de especies, registro científico. Entonces ahí se ha montado una porque, bueno, pues en botánica parece ser que sí lo van a hacer, o hemos visto un congreso que quieren quitar el nombre a un género porque era Hibbert o algo así.
Sí, hay a veces que se dan nombres, sobre todo en plantas, al que tiene que ver con el descubridor, ¿no? Entonces, a veces estos descubridores son naturalistas, botánicos de siglos pasados, que, bueno, tenían pues o comportamientos o pensamientos o cosas que hoy en día pues estarían considerados políticamente...
Era esclavista.
Bueno, entonces, pues se lo piensan, si conviene mantener el nombre o
cambiar. Pero eso es una estupidez.
Yo también.
Una cosa es que hubiera una planta que tenga un nombre que, pues no sé, que sea pues racista, digamos, ¿no? Y otra cuestión es que el nombre de una persona, porque también pues tenemos pintores que son muy famosos, como Picasso y tal, y luego resulta que su comportamiento con las mujeres, por ejemplo, no era el más adecuado. Evidentemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quemar sus pinturas o qué vamos a hacer? ¿La vamos a retirar de los museos?
Es que es un poco, yo pienso, a ver, si es un insecto de esos que solamente lo saben los cuatro especialistas que trabajan en él, o una bacteria rara, y que lo conocen solo cuatro gatos, vale. Pero es que lo que tú dices, este género, por lo que sabes que tiene no sé cuántas especies y es bastante conocido, y entonces dices...
¿Y qué nombre es?
Hibbertia o algo así. O sea, porque el señor es Hibbert. Bueno, pero era un tío del siglo XVIII, que era un esclavista. No sé...
Hizo su fortuna con los clavos, creo.
Bueno, a ver, yo veo bien una cosa que cambia. Diga, a partir de ahora no se puede poner nombres de estas cosas a gente que ha sido mal en el pasado. Perfecto. Los que están ya, es que cambiar los libros de texto otra vez porque no sé qué. Uf, con la taxonomía. La verdad es que yo creo que a veces los taxónomos no tienen otra cosa mejor que hacer. Bueno, chicos, estamos llegando al final.
Muy controvertido este tipo de...
Bueno, vamos, ya nos queda nada. Vamos a despedirnos esperamos para el próximo programa. Bueno, Miguel, Pilar, Luis, muchas gracias.
Gracias.
Hasta el próximo mes.
Nos vemos en junio.
Hasta la próxima. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.